Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería agradece su presencia este viernes 17 de mayo a la rueda de prensa para explicar el fenómeno de las auroras boreales, atípico o predecible, qué podemos esperar en el futuro, cuál es el impacto de las telecomunicaciones. Esta mañana nos acompañan el doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología. Nos acompaña también el doctor Alberto Santiago Hernández, profesor investigador del Departamento de Física, así como el doctor Alejandro Márquez Lugo, profesor investigador del Departamento de Física del CUSEI. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia con la intervención del doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez. Adelante.
Buenos días a todos. A nombre del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, de la División de Ciencias Básicas, del Departamento de Física y del Instituto de Astronomía y Meteorología, les damos las gracias por asistir a esta rueda de prensa. Hoy hablaremos sobre un fenómeno natural que ha fascinado a la humanidad durante siglos, las auroras boreales. Estas impresionantes luces en el cielo, también conocidas como luces del norte, no solo son un espectáculo visual, sino que también tienen implicaciones importantes para la ciencia y la tecnología. El fenómeno de las auroras boreales, atípico o predecible. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Cuál es el impacto en las telecomunicaciones? En primer lugar, nos preguntamos si las auroras boreales son un evento atípico o predecible. A lo largo de los años, hemos aprendido que estos fenómenos están estrechamente relacionados con la actividad solar. A pesar de su naturaleza aparentemente aleatoria, las auroras boreales pueden ser en cierto grado predecibles gracias a los avances en la observación y en los estudios de los ciclos solares. En segundo lugar, analizaremos qué podemos esperar en el futuro con el incremento de la actividad solar previsto para los próximos años. Es probable que las auroras boreales se vuelvan más frecuentes e intensas. Esto nos brinda una oportunidad única para observar y estudiar este fenómeno más de cerca, pero también plantea desafíos que debemos estar preparados para enfrentar. Y finalmente, abordaremos sobre cómo afectan las auroras boreales en las telecomunicaciones. Estos eventos pueden causar perturbaciones significativas en los sistemas de comunicación y navegación. Exploraremos los efectos recientes y las medidas que se están tomando para mitigar estos impactos. Hoy, contamos con investigadores en astronomía que nos ayudarán a profundizar en estos aspectos. Ellos compartirán su conocimiento y responderán a las preguntas, proporcionando una visión integral de este fascinante fenómeno. Sin más preámbulo, cedo la palabra a los doctores Alejandro Márquez y el doctor Alberto Santiago Hernández, que nos explicarán con más detalle la naturaleza de las auroras boreales.
Gracias, doctor Ulloa Godínez. Ahora escucharemos al doctor Alejandro Márquez Lugo. Adelante.
Sí, ¿qué tal? Bueno, pues como lo decía ya Héctor, el fenómeno de auroras boreales se considera que sí es algo predecible o atípico. Y para empezar, bueno, tenemos que decir que en realidad es ambas cosas. Porque en realidad sí es predecible porque actualmente entendemos el comportamiento del Sol y sabemos que tiene un ciclo de 11 años en los que su actividad aumenta y después vuelve a bajar. Y 11 años después vuelve a subir y vuelve a bajar. Y como las auroras boreales están relacionadas con la actividad solar, pues sabemos en qué periodo hay más probabilidad que tengamos auroras boreales lejos de los polos. Pero también es atípico porque no es normal que tengamos auroras boreales tan lejos de los polos, ¿no? Estas subidas y bajadas en la actividad solar, como en la naturaleza, pues prácticamente todo, no son perfectamente regulares, sino que hay algunos incrementos que son mayores que otros, y cuando tenemos incrementos mayores, pues la cantidad de partículas que nos lanza el Sol también aumenta. En particular puede ser, como en este caso de la semana pasada, que tengamos un aumento de partículas hasta de 1,000 veces. Aquí podemos pensar que si estamos llenando un vaso de agua y lo estamos llenando con un chorrito de agua, pues el agua va entrando al vaso sin problema, ¿no? Pero si de repente le dejamos caer 1,000 veces un chorro más grande, pues se nos va a derramar. Y entonces en lugar de que tengamos solamente auroras en las partes de los polos, las auroras se derraman, podemos decir, hacia más cerca del ecuador, que fue lo que sucedió la semana pasada y que ha sucedido también en el pasado. tenemos registros históricos de eventos, por ejemplo, en 1858, lo que se conoce como el evento Carrington, que fue bastante fuerte. En ese momento, la tecnología electromagnética que teníamos fue muy, muy dañada. Pero, ¿qué teníamos en ese tiempo? Básicamente el telégrafo, y sufrió los daños de, de las partículas, ¿no? También hay otra cosa importante, este efecto del efecto Carrington también llegó en un momento en que no conocíamos muy bien cómo proteger la tecnología de este tipo de eventos, también por eso fue bastante dañino. Posteriormente, en 1989, hubo otro evento en el que no fue tan grande como el Carrington, pero resulta que casualmente, o quizá no tan casualmente, dañó la instalación eléctrica de un reactor nuclear en Canadá. Y eso hizo que la ciudad de Quebec se quedara sin energía eléctrica durante 9 horas, y pues fue muy llamativo, porque 6 millones de personas sin energía eléctrica durante 9 horas, pues es un problema grande, ¿no? Pero fuera de esto, tampoco causó grandes problemas. Y en el año 2003 también tuvimos un evento que no tuvo ninguna repercusión puntual tan grande como la de Quebec, pero sí afectó de manera global y echó a perder varios satélites. Entonces, lo bueno de esos eventos es que cada vez que suceden, nos están dando indicios de qué hacer para proteger la instalación eléctrica y que no tengamos otra vez las afectaciones. En el caso de la semana pasada, tuvimos que las auroras boreales que se pueden producir, pues dependen de dónde chocan las partículas que vienen del espacio. Y en particular, si las partículas chocan con las moléculas de la atmósfera muy alta, con lo que están chocando es con átomos de oxígeno. Y los átomos de oxígeno a esas alturas tienen la tendencia a emitir una luz de color rojo. Y conforme va bajando la altitud, tenemos que el oxígeno emite más bien en color verde. Y si está allá muy abajo el choque de las partículas, lo que hace es pegarle al nitrógeno molecular y este puede emitir de color azul o violeta. Entonces, ¿qué pasó en México? Bueno, que nosotros pudimos ver auroras boreales, pero no auroras boreales sobre nuestras cabezas, sino a la distancia. Y debido a la curvatura de la Tierra, las auroras boreales más bajas, que serían las violetas y las azules y las verdes, las perdemos de vista. Y por eso solamente veíamos esa aurora boreal de color rojizo en la parte más alta de la atmósfera. Y bueno, pues básicamente es lo que tenemos en cuanto a los eventos históricos. Y ahora pues le cedo la palabra al doctor Alberto para que nos explique el fenómeno particular de la semana pasada.
Gracias, doctor Márquez Lugo. Ahora escucharemos al doctor Alberto Santiago Hernández.
Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, continuando con lo que nos comentó el doctor Alejandro, este es un video representativo de cómo es que se comporta el Sol. De forma constante emite viento solar. Sin embargo, en ciertos periodos de tiempo, el Sol emite eventos un poco más grandes, conocidos como eyecciones de masa coronal. Básicamente lo que tenemos es una burbuja que emerge desde la atmósfera del Sol, principalmente de la corona. Esta, por reconexión magnética, se desprende de la atmósfera del Sol y se propaga a través del medio interplanetario. A medida que se va propagando, esta se va expandiendo como si fuera una burbuja y va modificando todo el medio interplanetario. Este tipo de estructuras se desprende de la atmósfera con velocidades que pueden variar desde los 500 hasta los 1000 kilómetros por segundo. Entonces, a medida que se van propagando, estas estructuras llevan consigo campo magnético y principalmente plasma. A medida que se va propagando, nuevamente modifican el medio que circunda alrededor. Y eventualmente, si este tipo de estructuras llegan a la Tierra, lo que sucede es que comienzan a interaccionar y comienzan a modificar el campo magnético de la Tierra. Aquí les muestro una representación de esta burbuja que llega, choca y comienza a interaccionar con las líneas del campo de la Tierra, conocido como magnetosfera terrestre. Eventualmente, si el fenómeno es muy grande, lo que sucede es que las líneas de campo se pueden deformar, puede haber rompimiento de las líneas de campo y eventualmente puede haber puede entrar material de plasma solar hacia la Tierra y se generarían lo que conocemos como las auroras boreales. Entonces sería, en grandes rasgos, cuál es el fenómeno o cómo es que se generaron las auroras boreales que vimos el pasado 10 de mayo. Esto sucede de forma muy recurrente, de hecho se ven en latitudes muy altas. Pero bueno, ¿Por qué es importante esto? Pues justo porque tenemos varios sectores importantes, digamos, en la vida cotidiana, que nos pueden afectar este tipo de estructuras solares, principalmente conocidas como tormentas solares. Aquí, por nombrar algunos, los principales serían los satélites, las telecomunicaciones, los sistemas de posicionamiento global, la navegación aérea y, digamos, en menor medida, dependiendo de la magnitud del evento, también podría afectarnos el sistema de generación y distribución de energía eléctrica. Hasta el momento no se han reportado, digamos, en México, que haya algún tipo de afectación. Seguramente en latitudes más altas se pudieran haber registrado algún tipo de fallas en señales o quizá de posicionamiento global, pero hasta ahora al momento no se ha reportado. Lo que dijo el doctor Alejandro, justamente lo que se ha reportado en México son el avistamiento de auroras boreales, pero no de alguna otra afectación. Bueno, solamente para contextualizar y remarcar nuevamente lo que dijo el doctor Alejandro, es que el Sol tiene un ciclo de actividad. En algunos periodos el Sol tiene, digamos, un indicativo muy fuerte, es la cantidad de manchas solares. Hay periodos en el cual tenemos mayor cantidad de manchas solares, de hecho aquí les muestro unas imágenes, y hay periodos en el cual tengo mayor cantidad o se tiene mayor cantidad de manchas solares. Esto tiene que ver con el ciclo de actividad. Cuando tenemos menor cantidad se le conoce como mínima actividad solar, y cuando tenemos mayor cantidad de manchas solares tenemos un máximo de actividad solar. Actualmente nos encontramos en el ciclo solar 25 y se prevé que para la segunda mitad del siguiente año nos vayamos, de hecho estamos en un máximo ascendente, en la próxima mitad del siguiente año encontremos ese máximo de actividad y posteriormente lleguemos a ese máximo y vuelva nuevamente el Sol a tener una actividad regularmente estable. Bien, esta es la región activa que propició los eventos que vimos el pasado 10 de mayo, se conoce como 3664. Esta es la corona solar, el color es un color falso. Aquí se está representando esas regiones que con abrillantamiento están relacionadas con las manchas solares, y lo que me dice es que esos abrillantamientos tengo regiones donde las líneas del campo que provienen del núcleo del Sol emergen hacia la atmósfera. Eventualmente estas pueden ser deformadas o pueden tener cierta dinámica y puede haber aceleración de partículas o puede haber desprendimiento de material desde la corona hacia el medio interplanetario. Como pueden ver, de hecho el Sol tuvo muchísima actividad desde el inicio del mes de mayo, desde los primeros días de mayo hasta el momento ha tenido muchísima actividad. Bien, esta es otra imagen del Sol, esta es en el visible, aquí podemos ver más claramente las manchas solares, de hecho la mancha solar que está en la parte de abajo es la que nos interesa, es la más grande y es la que nos propició. ¿Cómo lo estudiamos? Pues justamente aquí les estoy mostrando un panel donde están las componentes del viento solar, campo magnético, sus componentes, velocidad, temperatura, densidad de partículas, flujo de emisión de radiación, etcétera. Entonces, a partir de esto nosotros podemos inferir cuáles son el tipo de estructuras que pueden llegar o que llegan hacia la Tierra y que pueden afectar la magnetosfera terrestre, etcétera, o propiciarme algún fenómeno solar. Pues bien, como podemos ver, de hecho, en los perfiles del viento solar, tuvimos la llegada de una estructura solar que, de hecho, se emitieron alrededor del 5 de mayo en la corona, en la atmósfera del Sol. Se propagaron y fueron alrededor de 5 eyecciones de masa coronal, que eventualmente comenzaron a interaccionar y se generó un tren de eventos y que el 10 de mayo llegaron a las inmediaciones de la Tierra. Bueno, continuando con esto, también el Sol, aparte de las eyecciones de masa coronal que se propiciaron y llegaron el 10 de mayo, también el Sol continuó emitiendo ráfagas solares. Es importante diferenciar entre los eventos. Primero, las eyecciones de masa coronal es básicamente desprendimiento de material de la corona hacia el medio interplanetario. Esta puede variar el tiempo de llegada hacia la Tierra. Puede tardar desde un día hasta 5. Esto depende de la dinámica, de la velocidad, etcétera. Por otra parte, las eyecciones de masa coronal es básicamente la aceleración de partículas y emisión de radiación. Estas pueden también variar la velocidad, pero en general más o menos tardan alrededor de 8 minutos en llegar a la Tierra. Entonces, el pasado 10 de mayo lo que sucedió es que arribó esta estructura, este tren de eyecciones de masa coronal hacia la Tierra, y al mismo tiempo el Sol seguía generando eventos, ráfagas solares, en la misma región activa. Entonces, aparte de tener entrada de material a la atmósfera, a la magnetosfera de la Tierra, también tenemos emisión de radiación que llegaba a la Tierra y que ionizaba aún más la componente ionosférica de la atmósfera. Pues bien, ¿de qué otra manera la podemos estudiar? O en física, acá en el Departamento de Física, en el CUSEI, también otra de las cosas que estamos haciendo es estudiar la modulación de rayos cósmicos. Los rayos cósmicos también me dan un panorama de cómo es el comportamiento allá afuera del clima espacial, afuera de nuestra Tierra. Entonces, los rayos cósmicos son partículas energéticas, principalmente protones, etcétera, que llegan a la Tierra desde todas direcciones en un amplio intervalo de energías. Lo interesante de esto es que estas partículas me transportan información tanto de la fuente como de el medio que atraviesan. Van recogiendo información y llegan a la Tierra y nosotros la podemos captar. Bueno, si tenemos variaciones en ese flujo de rayos cósmicos, nosotros podemos asumir que hubo una estructura magnética que las moduló. Entonces, justamente fue lo que pasó. Aquí lo que podemos ver, de hecho, son el flujo de rayos cósmicos detectada sobre la superficie de la Tierra. La última de las líneas corresponde al monitor de neutrones de la Ciudad de México, que está ubicado en Ciudad Universitaria. Ahí les pongo una imagen del detector de neutrones, y básicamente pues lo que sucedió es eso. Acá es una imagen representativa del esquema de cómo llegó este tren de eyecciones de masa coronal. Es una burbuja que llega y no deja pasar los rayos cósmicos. Entonces, es un fenómeno global. Estas estructuras pueden llegar a tener dimensiones de por lo menos media unidad astronómica, es decir, la distancia entre el Sol y la Tierra, la mitad de la distancia, ¿okay? Son muy, muy grandes. Entonces, en comparación con la Tierra, pues puede ser un grano de arena comparada con algo muy inmenso. Bien, entonces, ¿qué otra información o qué información relevante me dan los rayos cósmicos? Pues yo puedo inferir cuáles son las características de la estructura, es decir, cuál es su velocidad, si nos llegó de frente, por un flanco, qué tan grande es, etcétera. Este es un evento muy común, de hecho se conoce como de crecimiento Forbus. Su característica principal es que el flujo de rayos cósmicos decrece de manera abrupta en el lapso de algunos minutos o quizá horas, y después tenemos el flujo de rayos cósmicos vuelve a estabilizarse, y tener su flujo normal. Entonces, en esta estabilización, si se fijan, todavía no llegamos a ese comportamiento medio. Eso quiere decir que todavía en este momento tengo un remanente de este tren de eyecciones de masa coronal que llegó la semana pasada y que todavía me está modulando de cierta forma el flujo de rayos cósmicos. Entonces, es una forma de ver que esta estructura fue tan grande que todavía me está modulando el flujo de rayos cósmicos, o que el medio interplanetario sigue siendo modulado por esta estructura. Bueno, nuevamente, volviendo a la Tierra, otra forma de estudiar este tipo de fenómenos es con índices. Ya estos índices ya están bien desarrollados. Uno de ellos es el índice K y el otro es el índice DST, o conocido también como el índice de campo magnético. Bueno, el índice K se utiliza para caracterizar la magnitud de las tormentas geomagnéticas, es decir, cuando tenemos entrada de material, principalmente de partículas, que interaccionan con la atmósfera. Estas me producen las auroras boreales, pero a su vez también me generan perturbaciones. Allá arriba me generan, de hecho, corrientes eléctricas que a su vez modifican el campo magnético terrestre. Pues bien, este índice me da una magnitud, o me puede dar una certidumbre de qué tan grande fue el evento. Hay toda una lista, de hecho, aquí les muestro. Hay una clasificación que va desde el G1, que es la menor, hasta G5, que es un evento extremo. Cuando tengo un campo magnético muy, muy alterado debido a que tengo corrientes eléctricas que me están modificando el campo magnético terrestre. Otra forma de medirlo es con el índice DST, que es básicamente el campo magnético terrestre, cómo va variando el campo magnético. Este cambia debido a que cuando tenemos partículas que llegan a la Tierra, estas, recordemos que el campo magnético de la Tierra se puede generalizar como si fuera un imán, tiene una parte positiva, una parte negativa, etcétera. Las partículas eventualmente cuando llegan por una parte, unas se pueden ir a la parte positiva, y las otras se pueden ir a la parte negativa, dependiendo, ¿no?, si son iones o electrones, etcétera. Pues bien, entonces una forma de estudiarlo es a partir de este índice, y entonces me da una perspectiva de qué tan grande se modificó el campo magnético. Esto justamente es del evento del 10 de mayo, solamente, digamos, como para indicar algo, la magnitud fue de menos 400. Bueno, no voy a entrar en partes técnicas, pero digamos, hay varios dispositivos en la Tierra que me hacen una triangulación del anillo de corrientes que se genera en el Ecuador, etcétera, y me genera ese índice. Pues bien, esto es importante porque si nosotros lo comparamos, bueno, antes de eso quisiera decir que esto lo tomé de la página de Lancet, que es el laboratorio es el laboratorio de clima espacial, que pertenece al Instituto de Geofísica de la UNAM, que también, dicho de paso, fue donde realicé mis estudios de posgrado. De ahí lo tomé. Entonces, ¿qué más? Comparado con eventos que ya mencionó el doctor Alejandro, pues si lo comparamos con eventos de la historia, como el evento de noviembre, que fue el evento Halloween del 2003, o el de la Bastilla, que fue en 1989, pues si se fijan, de hecho, tiene un parámetro muy similar de menos 400, y el de la Bastilla fue, de hecho, llegó a un parámetro de menos 600, 700, en ese índice. ¿Eso qué nos quiere decir? Si bien fue un evento muy grande, históricamente, de hecho, es un evento más o menos relativo, de hecho es menor a los que ya se han captado anteriormente en la historia. De hecho, si lo comparamos con el evento Carrington, que si bien en aquel tiempo estábamos en los arbores de la tecnología, etcétera, y está, si bien está bien documentado, pero no con la severidad que podríamos tener en la actualidad, no se puede comparar, digamos. De hecho, fue el evento del 10 de mayo fue dos veces menor al evento Carrington. Ese fue muy, muy extremo. Entonces, en conclusión, pues lo que tenemos es que el evento del pasado 10 de mayo fue un evento muy grande. Sí hubo, se alteró el campo magnético terrestre, hubo corrientes eléctricas dentro de la ionosfera, pero comparado con eventos anteriores, pues de hecho la Tierra ya ha sufrido eventos más grandes.
Gracias, doctor Alberto.
Sí.
Santiago Hernández.
Gracias.
Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda, de Prensa UDG. Preguntarles, o más bien, si nos podrían reiterar cuáles serían a lo mejor las principales afectaciones si ocurre un evento pues de grandes magnitudes, cuáles serían a lo mejor los primeros dispositivos que podrían presentar algún tipo de afectaciones, y si estas tormentas afectan la salud de los humanos.
¿Qué tal, Pablo? Bueno, en cuanto a los humanos, realmente los seres vivos estamos a salvo, porque tenemos doble protección. Por un lado, el campo magnético y luego la atmósfera. Así es que como seres vivos no corremos peligro, pero sí corremos peligro en cuanto a la tecnología. Todo lo que tenga que ver con electricidad y magnetismo se ve afectado. Entonces, como nos decía hace rato Alberto, redes eléctricas, telecomunicaciones, incluso tuberías de gasoductos y oleoductos que también tienen partes metálicas, también pueden sufrir corrientes eléctricas. Pero lo que sería la tecnología electromagnética sí es susceptible de sufrir daños, pero nosotros, como seres vivos, estamos a salvo.
La siguiente pregunta.
Hablaron de que pues hay cierto periodo en el que se identifica la actividad solar. También mencionaron que en 2025 habría entonces más tormentas solares, o se espera que a lo mejor haya algún repunte.
Sí, claro. Estamos en la fase ascendente del ciclo de actividad. Eso quiere decir que tenemos mayor probabilidad. Si bien hasta ahorita no son predecibles los eventos solares, la cantidad de manchas solares me da una probabilidad. Cuando tenemos mayor cantidad de manchas, quiere decir que la probabilidad de que exista un evento similar al que ya sufrimos el 10 de mayo, hay mucha probabilidad de que vuelva a suceder. Entonces, simplemente es eso. Hay una probabilidad de que vuelva a suceder, y dado que estamos en una fase ascendente, claro, podría volver a suceder un evento similar.
La siguiente pregunta.
Preguntar cómo la observaron ustedes desde Guadalajara, se pudo observar cuál fue, digamos, la percepción que tienen, pues ahora sí que los investigadores de las posibles auroras aquí en el occidente.
No es tan fácil verlo con el ojo, necesitarías un tiempo de exposición, generalmente la puedes ver con algún dispositivo o con los celulares, se puede ver, pero no con el ojo. La mayor cantidad de personas que reportaron, las entidades federativas que se reportaron avistamiento de auroras, fue básicamente en el norte, ¿no?, del país. Personalmente en la investigación, nosotros como científicos lo que hacemos es estudiar el medio interplanetario, utilizar dispositivos como detectores de neutrones o de muones, etcétera, para poder determinar el evento en sí. Ajá. Pero en el óptico, pues aquí en Guadalajara, pues es muy complicado ver.
Pasamos a las preguntas que nos mandan por redes sociales.
Isaura López, de Canal 44 y El Occidental, dice, ¿por qué por este fenómeno solar podría haber cortes de energía eléctrica?
Aquí en México es poco probable, seguramente en latitudes más altas podría ser, y depende del evento. Si es un evento muy, muy grande, podría ser que se den las condiciones. Pero, digamos, en el momento en el que estamos en la humanidad y en el desarrollo tecnológico, ya hay muchas implementaciones al respecto. Ajá, entonces, a menos que sea un evento realmente muy, muy grande, sí se podría generar, pero en latitudes altas aquí en México, pues necesitaría ser un evento muy catastrófico para empezar pudiéramos ver las auroras boreales y que tuviéramos una repercusión.
La siguiente pregunta.
Dice que, ¿qué recomendaciones a la población?
Pues ya lo comentó el doctor Alejandro, no hay estudios serios científicos que avalen el hecho de que haya una afectación a la salud, este tipo de eventos. Hay afectaciones tecnológicas, pero no a la salud.
¿Alguna otra pregunta? Román.
Román, de Noticias y Zona 3. Menciona que, bueno, aquí en el estado no se detectaron situaciones de afectaciones a cuestiones de tecnología, pero no se sabe si a lo mejor en otras partes del país o en otros países ustedes tuvieron conocimiento de que sí hubo daños o afectaciones leves, no sé.
Afectaciones muy leves, de hecho, de geoposicionamiento principalmente, o en algunas señales de radio hubo como algunas fallas, pero fue mínimo.
No sé si hay otra pregunta, algo que deseen agregar, doctor, para finalizar la rueda.
Pues bueno, bueno, nada más agradecer a todos la presencia y bueno, tanto el CUSEI como la División de Ciencias Básicas, el Instituto de Astronomía y Meteorología y el Departamento de Física agradecen su presencia en esta rueda de prensa, y bueno, no hay que dejar de sorprendernos de todo lo que nos regala la naturaleza, y cordialmente invitados a todas las actividades que realizamos en el Instituto de Astronomía y Meteorología.
Gracias. Entonces, así es como damos por concluida nuestra rueda de prensa, y agradecemos a todos los que nos acompañaron y sobre todo por la difusión que hagan de esta información. Muchas gracias y que tengan un excelente día.